Les damos la bienvenida al podcast Tramas, este ciclo de conversaciones en las que hablamos de libros que tratan sobre el oficio textil en nuestro país. Yo soy Francisca Robles y junto a Alejandra Pablaza vamos entrevistando a diferentes autoras y hoy día tenemos la alegría de estar compartiendo con Cintia Imaña, que ella es arpillerista, miembro de Memorarte e ilustradora del libro Arpilleras, una historia contada con hilo y aguja. Texto de Marjorie Agosin, ilustraciones textiles de Cintia. Te damos la bienvenida, estamos muy contentas de estar conversando contigo sobre este libro que es realmente lindo, nos emocionó mucho. Y para comenzar queremos que tú le cuentes a las personas que están escuchando de qué se trata este libro, que presentaras este libro a alguien que no lo conoce, porque no lo pueden ver, no, solamente te escuchan, preséntalo, cuenta aquí sobre tu trabajo.
Ya, bueno, hola, muchas gracias por la invitación para contar sobre este libro maravilloso que me tocó ilustrar. La historia, Las arpilleras, es una historia contada con hilo y aguja. Es una historia que cuenta, como lo dice el nombre, la historia de las arpilleras en Chile. Las arpilleras que nacen en tiempo de la dictadura, las arpilleras políticas, para diferenciar de otras arpilleras como son las de Violeta Parra, por ejemplo. Bueno, y la historia narra la relación que se da entre una niña que se llama Celeste y su nana que llega a cuidarla a su casa, que se llama Delfina, y quien la introduce en este mundo del tejido, de las telas, del bordado, y que le enseña como este mundo como mágico para ella, que es conocer las telas, los colores, las agujas, los hilos, y bueno, pasa, transcurre en este tiempo que se narra esta incipiente, digamos, relación entre ellas, pasa el tema del golpe de Estado en Chile, porque esta historia se desarrolla en los cerros de Valparaíso, y bueno, este cambio que afecta, digamos, todo el país, Celeste se da cuenta que algo ha sucedido, intuye que algo cambió, y bueno, es Delfina quien le cuenta muy amorosamente, digamos, lo que está sucediendo, pero ella le cuenta desde el lado de un grupo de mujeres que frente a esta situación compleja que está cruzando el país, que está afectando a mucha gente por el tema de la represión y la violación de derechos humanos, Delfina le cuenta una historia de resistencia de un grupo de mujeres que frente a los atropellos que están pasando se organiza y son capaces de convertirse en un grupo, digamos, en rebeldía. ¿A través de qué? A través de la confección de arpilleras, ¿ya? Son las arpilleras las que empiezan a contar esta historia, digamos, oscura, de mucha represión, que afecta mucho a la población en general. Y Delfina invita a Celeste a conocer a las arpilleristas, la lleva a un taller de arpilleras en los cerros de Valparaíso, y ahí es donde Celeste logra, se encanta, mejor dicho, se encanta con este mundo de las telas, los hilos. Ella en su inocencia, obviamente, tal vez no logra darse cuenta de lo complejo que lleva a estas mujeres a bordar. Ella se queda con ese ambiente que se da de solidaridad, de trabajo colectivo, de cómo se apoyan unas a otras y cómo bordan sus historias, ¿ya? Entonces ella como que se compromete, digamos, con este mundo, y bueno, en la historia ella se dedica a juntar telas para los talleres de arpillera, siempre de la mano de su nana Delfina. Y así es como ella cruza, digamos, este tramo de la historia de nuestro país.
¿Cuándo empezaste tú a trabajar las ilustraciones del libro? ¿Cuándo te llegó el texto?
Fue como a mediados del año pasado. Sí.
En la cuarentena, en plena cuarentena.
Sí, plena cuarentena, así que bueno, eso me facilitó tener más tiempo para hacerlo. Porque era un proyecto que se venía pensando hace mucho tiempo, pero no se había concretado, y bueno, con el tiempo que tuve por la cuarentena y todo, dispuse de más tiempo y ahí comencé a abordar.
Todas las imágenes que están en el libro fueron pensadas para el libro. O sea, sí, hechas originalmente para el libro.
Claro, yo primero leí el cuento, digamos, y leí la historia y de ahí diseñé los bordados. Yeah. Igual a mí se me pasó como una pauta que era destacar ciertos párrafos, y en base a esos párrafos hice los bordados, digamos.
¿Y esa pauta uh-huh. venía desde la editorial o venía desde Marjorie?
De la editorial.
Ya. Yeah. Ellos imaginaron también como que podría ser destacado en imágenes.
Claro.
Y hay unas páginas en las que se acompaña también con un encaje, o no sé si era un encaje, era una...
Era eso como también un trabajo de crochet y también broderí. Bueno, broderí. Eso fue como una idea que tuve, que lo incorporaran y les gustó. Así que lo incorporaron.
¿Y cómo fue el proceso de eso? Porque tú recibes ya el texto y te dicen que en algunas partes interpretes con imagen, pero después tú propones también. ¿Fuiste viendo cómo quedaba el diseño? O ¿cómo fue como todo el proceso desde el bordado al libro para ti?
Bueno, yo obviamente leí los textos. Primero obviamente leí la historia completa y después me guié con los textos que querían que se destacaran, digamos. Y ahí primero fue como un trabajo de dibujar, de más o menos ver, representar bien lo que contaba la historia. Y presenté los dibujos y gustaron, no tuve que cambiar nada. Y ahí comencé a abordar. Todo lo que es en cuanto a color, uso de las telas, tipo de bordado y todo eso corrió por mi cuenta. O sea, fue solamente que mostré los dibujos originales, digamos, y me dijeron sí, ok, y yo comencé a bordar de inmediato. Así no varié tampoco en el camino, me guié con lo que hice como la primera intuición que tuve al leer la historia. Comentar que este es mi primer trabajo que hago como ilustrando una historia. Ya lo mío siempre ha sido bordar arpilleras, hacer talleres, pero primera vez que tengo como hice este tipo de proyecto, digamos, como editorial. Y bueno, todo fue como trabajar como a mí me iba pareciendo. No tuve guía en eso, ¿ya? Yo después mostré los bordados finales y fueron bien aceptados también, así que no tuve que hacer muchos cambios. El único cambio que tuve que hacer ahora recordando fue que los primeros bordados, la Celeste, que es la protagonista, la niñita, usaba melena, ¿ya? No trenzas. Y Marjorie dijo, no, quiero que lleve trenzas. Así que tuve que descoser varios bordados y convertirlo el peinado en trenza. Así que fue el único detalle, de ahí no cambié nada.
Oye, y tú como mujer también que se dedica al textil, que haces artilleras, que también trabajas con hilo y aguja, ¿cómo recibes este texto y cómo te identificas también con estas historias? ¿Cómo...? Porque es una historia que está contada de una manera muy sensible, que llega muy profundamente, tanto en las imágenes como en el relato escrito. ¿Cómo fue la experiencia misma, más allá como de lo práctico, de idear cuál y qué párrafo y qué escena ibas a construir realmente tela. ¿Cómo fue qué te pasó a ti al recibirlo y al hacerlo, al hacer cada una de las imágenes?
Bueno, yo tengo como una historia muy cercana con el tema de las arpilleras. He conocido arpilleristas que trabajaron en esa época, digamos, al alero de la Vicaría de la Solidaridad. Entonces tengo como muy cercana esa historia, ya esa historia compleja, digamos, difícil de trabajar en las peores circunstancias. Pero encontrarme con este texto que cuenta esa historia ya conocida por mí, digamos, de una forma tan sensible, tan emotiva, el hecho de que se narre a través de la experiencia de una niñita, fue para mí también, me sentí como muy, muy encantada con esta nueva forma de contarla, digamos, una forma más, más amorosa, más tierna. Es una historia que está al cruzar, digamos, la visión que tuvo una niña de esta época, se logra vislumbrar la inocencia, ¿ya? La forma tan tierna de contarlo. Y para mí fue como muy agradable, disfruté mucho leyendo la historia y luego imaginándome obviamente la escena. Cuando yo recibo el texto, lo leí, también me provocó mucha, mucha emoción y me vino de inmediato a la cabeza la forma en que debería contarse. En este caso ilustrarse, mejor dicho, cómo debería diseñar los bordados. Y que era mantener ese sentimiento que Celeste, la niñita protagonista, sintió que pasó toda esta época, que era muy, muy compleja, pero ella se sentía muy segura con la protección de su nana, quien le habla de esta historia, obviamente. Ese cobijo, el hecho de estar en su casa con que la nana le contara esta historia, me la imaginaba a las dos sentadas en la cocina, tomando un tecito, con la nana sacando un quequito del horno. Siempre se me vino como ese sentimiento de cobijo, de protección, ¿ya? Y obviamente también la ternura de esa escena. Así que siempre diseñé los bordados sin perder como esa atmósfera, ¿ya? Esa atmósfera rica que se da en el interior de un hogar. Porque en el fondo, a pesar de que en las calles, en la historia de lo que está pasando en el país era sumamente difícil, era importante para mí también que las ilustraciones transmitieran un sentido como de ternura, de una relación amorosa que busca solamente proteger.
Cintia, tú eres arpillerista, participas en Memorarte, sí. Trabajas el oficio de una forma súper contemporánea también, rescatando la historia y llevándola de manera bastante activista a las calles. Entonces me imagino que para ti ilustrar este texto fue un bonito desafío y que toda tu experiencia como arpillerista se fue permeando y tú la vas expresando también en las ilustraciones que desarrollaste. ¿Qué elementos como significativos de lo que para ti es la arpillera quisiste transmitir cuando fuiste desarrollando los personajes o ideando las escenas que están en el libro?
Sí, bueno, yo siempre desde que tuve como contacto con las arpilleras, siempre me dio como, a pesar del mensaje fuerte que contaban, ya, pero hablando de la arpillera política del año 70, era un mensaje fuertísimo, muy, muy crudo, pero se contaban como con Una cierta, como, no quiero decir ingenuidad, pero es como, como una ternura de contar historias tan fuertes que a mí me daban esa sensación de estar observando un textil que era un testimonio de una historia muy cruda, pero contada muy, muy de forma muy nostálgica, muy, muy, muy tierna. ¿Ya? Siempre tuve como esa sensación. Entonces cuando se da la oportunidad, digamos, de leer esta historia, que además es contada a través del ojo de una niña, para mí fue muy, como súper fácil tomar de inmediato ese sentido como de la ternura, de contar una historia contada, en la historia lo cuenta la nana que cuida a Delfina, o sea, perdón, Delfina que cuida a Celeste, y se me vino de inmediato esa sensación de ternura entre ellas dos, como de la nana cuidando a la niña y contándole esta historia, mostrándole un taller de arpillera en Valparaíso, y fue lo primero que se me vino como a la cabeza, eso, como esa relación como tierna, digamos. Y así que no fue para mí difícil diseñar esas escenas, que son como escenas cotidianas de la cocina de una casa en cualquier parte de Chile, con alguien contándole una historia a una niña, que es una historia difícil de contar, que es un tema difícil, digamos, para que lo entienda una niña, pero a través de la ternura, digamos, se logra comprender, ¿ya? Eso fue como lo que más me enganchó. Porque yo ya traía ese sentido de las arpilleras, digamos, de cómo contaban la historia, la forma de contarla, con dibujos sencillos, con unas puntadas básicas. Recordar que las arpilleras no están hechas con un prodigio de puntadas, ni como escenas muy bien planificadas, ni nada, sino que salían como de las ganas de contar lo que estaba pasando. Y eso me enganchó mucho, hacer esa relación de lo cotidiano, pero también de ese sentido como tan especial que se da en el interior de la casa, que es como representar la seguridad, digamos, del hogar. Y así que en las escenas que está Celeste con Delfina, siempre es como en un lugar interior, como tejiendo y ayudándole ahí con hilando la lana, o cuando están en la casa de las arpilleristas tomando un tecito en una mesa. Ese es como lo que cruza, yo creo, toda la historia.
Y además también hay como, porque en el relato y en la imagen hay como un quiebre que lo produce también el mismo golpe, que primero en el texto está este relato de cómo se encuentra Celeste con Delfina, y como que va la mamá de Celeste a recibirla a la puerta y se cae, y como que hay como una imagen como muy bonita, una escena, digamos, muy, muy bonita de una situación que pareciera como un recuerdo muy... como que uno se puede incluso imaginar la escena muy concretamente, pero después en el golpe todo se tiñe en el texto como un poco de gris, todo es más denso, más pesado, como fue también ese quiebre tan, tan brutal, ¿cierto? Sin embargo, las imágenes siguen siendo lo que tú describes, Cintia, como que transmiten esa esperanza. También al tú crearlas, al hacerlas, también empezaste a pensar en quiénes son los que reciben, quiénes son los que van a recibir estas imágenes, que son niños. ¿También lo viste desde ahí?
Claro, o sea, ya el hecho de que la protagonista, en este caso, sea una niñita, que logra como darse cuenta que hay un cambio importante, digamos, en la vida de todos, pero ella como niña igual logra como captar ese cambio, pero de una forma muy inocente también. El hecho de a lo mejor enterarse de lo que estaba sucediendo con lo que le cuenta la nana, y bueno, lo que ve ella después, lo que hacen las arpilleristas, ella no pierde esa inocencia, obviamente, y tampoco quise perder ni hacer un cambio brusco en la escena, como a pesar de que el texto, como dices tú, se vuelve un poco más gris, pero los colores que usé no quise hacer como ese cambio, ¿ya? Una cosa en cuanto a las telas usadas, sí, puedo decir que cruza usé tonos tierra generalmente, también como pensando en que esta historia no fuera como una historia como de colores vibrantes ni nada de eso, sino que bien aterrizado, ¿ya? Como bien puesto los pies en la tierra, los colores fueron pensados así, los elegí así, digamos, como para dar esa sensación de estar acá en un paisaje que se da en el interior de una casa, con objetos muy sencillos alrededor. Y después, obviamente, cuando vi todos los bordados, me di cuenta que, igual en ese aspecto al menos, había un relato. Cuando, por ejemplo, cuando hay una escena clave, que es cuando se habla del golpe, que es cuando ella, Celeste, está mirando por una ventana, está de espaldas, y está mirando por una ventana a los cerros de Valparaíso, es la única escena que ella está de espaldas, ¿ya? En el fondo, igual uno de repente borda, diseña, pero deja salir la intuición, digamos. Y es muy sabia la intuición. Yo después me di cuenta que era la única escena que estaba de espalda, en el fondo, porque era una historia muy fuerte que estaba sucediendo. Y ella a lo mejor no le iba a tocar enfrentarla tan bruscamente, sino que iba a ser como algo que iba a suceder en su vida y en la de quienes la rodeaban, pero ella iba a mantener como esa inocencia en el fondo, ¿ya? De ver que las arpilleristas usaban telas para contar historias y ella se fascinaba con las telas. Esa fascinación que tienen los niños de repente por cosas que les gustan y ven ese lado de las cosas. Así que eso yo después me fui dando cuenta, obviamente, ya cuando estaban los bordados listos. No lo pensaba muy previamente, dejaba solamente que fluyera la sensación que me daba al leer la historia.
Es muy bonita los personajes, la relación entre las protagonistas de la historia. Con la Ale nos llama mucho la atención la relación de cariño. Y también cómo se transforman en activistas, siento yo. Hay como mucha empatía hacia la bordadora y después empieza este carácter de activista de la más pequeña recolectando los materiales, ayudando a mantener el trabajo a partir de la entrega del material. Y a mí me gustaría preguntarte, mi pregunta es sobre los materiales, que siento que se transforman en un personaje también. Porque la recolección y como la generosidad con la tela o cuando brillan juntas la lana es un momento importante dentro del desarrollo de la historia. Y mi pregunta iba, ¿cómo es para ti también la relación con los materiales, con la tela y el protagonismo que tiene dentro de la historia y cómo lo abordas cuando vas trabajando tu ilustración?
Bueno, yo tengo una relación muy estrecha, muy unida con lo que es lo textil, ¿ya? Con las telas, me gusta estar rodeada de telas. Mi trabajo se basa en telas, o sea, yo hago arpillera y el bordado porque me gusta, yo no vivo de eso, ¿ya? Yo vivo de un negocio que tengo, que también está relacionado con la confección y con telas. Así que me rodea las 24 horas del día, 24/7. Estoy siempre rodeada de tela y siempre lo he estado de chica. Yo siempre digo, para no explicarme más y no darle más vueltas, digo, no, es un tema genético, ¿ya? Porque, bueno, yo siendo del pueblo aymara. Yeah. Entonces, lo traigo. Yo veía a mi abuela no hablaba español, mi abuela hablaba aymara. Y yo no sabía aymara porque sus hijos, ella no quiso que lo aprendieran, los mandó a la escuela, todos aprendieron español y se olvidaron del aymara. Entonces yo cuando iba a su casa, la única relación que yo tenía con ella, por no poder hablar el mismo idioma, era cuando ella se ponía a hilar lana de alpaca y yo le ayudaba en eso, ¿ya? Era la relación que yo tuve con ella. Entonces, para mí fue, siempre estando eso muy presente, y después obviamente pasar al bordado muy chica, yo me acuerdo 6 años ya estaba bordando. Entonces, para mí la tela siempre ha sido importante, los textiles en general. Y en este caso, cuando se me dio la oportunidad de bordar esta historia, elegí con mucho cuidado las telas que iba a usar. ¿Ya? Me quería como esos tonos tierra, como explicaba hace poco, y yo estaba en mi salsa, obviamente, era un proyecto importante que me gustó, siempre había deseado hacer y se dio la oportunidad, así que me di como todo el tiempo para elegir la tela de usar, porque pude haber bordado todo, hay partes que son enteramente bordadas y están... digamos, y otras que son retazos de tela, como la técnica de la arpillera, digamos. Y mezclé ambas cosas, mezclé el uso del retazo con el bordado tradicional, digamos. Y esto ha sido como siempre trabajo igual, ¿ya? Mezclo cosas, mezclo lo que es el uso de la tela cruda, digamos, así en retazo y recortes, ensamblaje de tela, más... y le sumo el bordado, que es formar figuras o bien destacar algunas cosas. Así que la relación para mí en este oficio es... la tela es un anexo más, digamos, de lo que puedo hacer con las manos. Ya el hecho de bordar, de tomar una aguja, enhebrarla. La tela pasa a ser también para mí ese anexo, digamos, para trabajar. Así que yo feliz de estar con poder trabajar en algo así con los materiales que me gustan, digamos, los que he usado siempre.
Y ahora fijándome un poco en lo que decías del bordado, claro, no, yo, o sea, mirándolo como con más detención, en la mesa en la que están trabajando hay varios bordaditos. Están las tazas, los hilos, las lanas, que se mezcla también con retazos de tela, o sea, hay como mirándolo así con más detención, por supuesto que se cruzan esos mundos también. Yo, claro. y sobre eso también, ¿hay alguna de las imágenes que tú hayas creado que hayan quedado fuera de este libro? ¿Existe como algún descarte o cosas que a ti te hubiera gustado hacer y que no se hicieron por alguna razón?
Sí, quedó. Por ejemplo, la escena que está Celeste con Delfina y Delfina está tocando la guitarra. Esa escena era un jardín y la guitarra sola. No aparecía originalmente los personajes, ¿ya? Hice un primer trabajo como de esbozo, digamos, ya con hilo y aguja, y me pareció que estaba muy débil, así que ahí incorporé los personajes, ¿ya? Al final, lo que era la protagonista en esa página, que era la guitarra, terminó transformándose en un accesorio. Y la otra es, a ver, creo que es la escena final, cuando está Delfina ya viejita. Esa escena eran solo sus manos, era un primer plano de sus manos bordando. Y bueno, después lo pensé mejor y dije, no, mejor la voy a bordar a ella. Pero fueron cambios que supe yo nomás, o sea, no fue que... Fue decisión mía, digamos, como cambiar el diseño en ese aspecto. Pero es lo único, no... No tuve que hacer grandes cambios en cuanto a la idea original que tuve cuando leí por primera vez la historia. Bueno, uno después obviamente dice, cuando ya lo he hecho, dice, ay, pude haber hecho esto, pero bueno, eso es como de nunca acabar, digamos, uno siempre quiere como incorporar más cosas. Eso que me preguntaban al inicio del trabajo de crochet y incorporar cositas así, eran muchas más cosas. O sea, yo lo bombardeé cuando estaban haciendo la maqueta con figuras de crochet, de bordado antiguo. Yo soy una gran, digo coleccionista, pero en el fondo es cachurera, con respecto a bordados antiguos, telas antiguas, blondas, broderie, trabajo de crochet, me encanta estarlos tocando, sobre todo si son antiguas, porque me imagino cuando lo hicieron, quiénes fueron, por qué, dónde estuvieron. Así que cuando di la idea de incorporar a lo mejor estos textiles chiquititos, presenté una gran cantidad, obviamente dejaron algunos, pero me hubiera encantado tener que se presentara más de ese trabajo como textil.
Oye, yo también quería, porque mencionaste antes que este proyecto estaba hace tiempo ya dando vueltas un poco la idea de hacerlo. ¿Cómo llega a ti, Marjorie, con este texto? ¿Cuándo te contacta? ¿Cómo fue esa unión, digamos? ¿Y cuándo dijeron como ahora ya lo hacemos?
¿Ahí se escucha mejor?
Parece que sí.
Sí, parece que sí. Bueno, yo a Marjorie la conocí hace muchos años, yo creo que 5 años atrás. Que, bueno, yo la conocía primero por sus libros, obviamente. Siempre yo, como me dedico todavía a hacer arpillera, sobre todo el tipo de arpillera política, leía mucho al respecto y me encontré con los libros de Marjorie. Así que yo la conocía por sus libros. Y se da la oportunidad hace 5 años atrás que ella vino a Chile por un seminario de derechos humanos en el Museo de la Memoria, y yo asistí a ese seminario. Y bueno, como era tanto mi admiración por el trabajo que había hecho con respecto a la arpillera, yo recuerdo que me acerqué y le tenía una arpillera hecha y se la regalé y todo, y conversamos, empezamos a hablar, y bueno, fue una muy bonita relación que se dio así. Y ahí mantuvimos contacto, intercambiamos correos y nos comenzamos a escribir, digamos, y yo le mostraba lo que hacía aquí. Y ella me contaba en qué estaba ella. Y bueno, en una de esos tantos correos, digamos, surge la idea de hacer algo en común. Pero fue una idea así conversada en un correo electrónico. Y con el tiempo se fue cada vez haciendo realidad, digamos. Un día me dice que él tenía la historia escrita, que tenía la historia lista. Y bueno, ahí cuando vino en uno de sus viajes a Chile, nos juntamos y vimos más detalles al respecto.
¿Por qué crees que es importante contar estas historias a un público infantil?
Porque igual es una parte de nuestra historia, una parte importante, tiene que ser conocida por todos, tiene que enseñarse, tiene que mostrarse, hay muchos testimonios de esto. Ojalá se contara en la escuela el tema de la obra de la arpillerista, que se mostrara, que se explicara. Son testimonios, son hojas de un libro bordados, pero un testimonio que está muy gráfico, ¿ya? No, si ustedes ven las arpilleras de esa época, no hay mayor interpretación, está ahí, están los hechos narrados. Así que debería considerarse como un objeto de estudio, un testimonio de lo que sucedió, una parte importante de nuestra historia. Así que los niños no tienen por qué estar ajenos a eso, a esa historia, digamos. Y yo creo que el hecho de que la arpillera misma constituya un testimonio gráfico, digamos, de esa época histórica, yo creo, según yo, es como el material ideal para conocer esta parte histórica.
Además, también como la vigencia de la materialidad y como la relación que ese mismo material tiene con los niños, como que lo siento también como algo que comunica doblemente. Y tú también, al desarrollar este trabajo, ¿lo pensaste así? ¿Pensaste como que nos hablabas de los colores y de como un poco como de la paleta cromática que habías elegido, que era colores tierra, que en el fondo eso va desde la primera página hasta la última, tiene más o menos una coherencia. También tú en eso fuiste como armando este trabajo justamente pensando en que lo iban a recibir niños, porque tienes esa como cercanía también muy de como muy dirigido hacia ellos. Es muy cálido el trabajo, a pesar de la crudeza de la historia que también hay detrás, que tal vez los adultos la interpretamos porque tenemos más antecedentes, pero para un niño llega como desde una calma y desde esa misma ternura. O sea, en todo está ese mismo relato.
Sí. Bueno, el textil en sí es muy cálido, digamos, y siempre nos va a rememorar lo cotidiano, ¿ya? Bueno, nosotras, al menos mi generación, más que nada por el tema de que los vestiditos que usaban cuando chicas eran hechos a mano, a lo mejor por la mamá, un delantalcito, los pañuelos, los manteles de la casa, eran bordados por la mamá o por la abuela, los objetos a crochet que adornaban en las mesas, los muebles. Entonces, es un material que está muy ligado al cotidiano, muy familiar, que rememora nostalgia, ternura, cobijo, era la mantita que a lo mejor nos tejía la abuela y la poníamos en la cama, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si uno piensa en textil, en tela o en un tejido, siempre va a tener como un buen recuerdo, ¿ya? Entonces, que haya usado, digamos, para las ilustraciones de esta historia, telas, contando una historia de telas también, se dio una relación muy rica, ¿ya? Para los niños, sobre todo en cuanto a los estampados, o sea, cosas tan sencillas de repente como que las telas tengan hojitas, que tengan florcitas, que todo sea como en un tono bien suave. Quise también crear una atmósfera como familiar, una atmósfera que les sirviera para meterse en esta historia, pero de una forma muy protegida, digamos, como muy familiar para ellos en cuanto a reconocer estampados lindos, nada muy estridente, ni nada tampoco oscuro, ¿ya? Como eso cruza, digamos, todos los bordados, y fue una preocupación de un principio hacerlo así, ¿ya? Porque pudo haber sido fácil para mí, por ejemplo, usar colores muy estridentes, naranjos, rojos, amarillos, para llamar la atención en cuanto a los colores. Pero la historia en sí no necesita esa atención, ¿ya? La atención que la historia necesita es de calma, de recogimiento. Y espero haberlo logrado en el uso y elección de esos colores. Yo en esto me reconozco totalmente autodidacta. Es mi primer trabajo en este rubro, digamos, en el rubro editorial, de colaboración, digamos, con un texto. Y espero, desde mi intuición de bordadora, haber logrado estos objetivos que me planteé cuando me enfrenté a este proyecto. Espero que así también sea recibido. Yo espero tener como una retroalimentación en cuanto a que si se lograron esos objetivos o no. Espero que sea así.
Yo te quería preguntar, el libro se lanzó hace muy poco, en septiembre. Si es que ya habías tenido comentarios, de diferentes edades también, alguna retroalimentación desde el lanzamiento.
No, bueno, como obviamente todo esto ha sido en pandemia, con el distanciamiento, claro, y todo, no hemos tenido, bueno, yo al menos no he tenido contacto directo con personas que puedan comentarme, digamos, viendo el libro, algún comentario al respecto. No he tenido esa oportunidad, ¿ya? Se vienen actividades porque la escritora Marjorie Agosin viene en diciembre a Chile, y ahí se va a hacer un lanzamiento obviamente presencial. Y ahí, bueno, espero tener como más esos comentarios, digamos. Pero hasta el momento solo ha sido comentarios que me han enviado por redes sociales de personas que han tenido acceso al libro. Pero ha sido muy bonito y muy, muy, muy buenos comentarios, digamos, ¿ya? Así que, bueno, a mí me tiene como muy contenta el trabajo, pero siempre, por ejemplo, puedo diferenciar entre comentarios que me hacen con respecto a la historia o bien a los bordados. O sea, el libro en general me gustaría que cuando ya el tema sean actividades presenciales, porque tenemos la idea, hemos hablado con Marjorie de hacer actividades en torno al libro, ya sea talleres de bordado o bien de cuentacuentos y cosas así, tener como esa retroalimentación, digamos, con el objetivo final, digamos, nuestro, que ojalá sean lectores, niñitos que hayan tenido acceso al libro.
En todo caso, como comentario personal, el libro se complementa muy bien entre texto e imagen, y se transmite... Esa idea que tú estás hablando de dulzura, pero sin suavizar la historia, sino que de cómo la capta también una niña, porque también nosotros conocemos la historia de las arpilleras, la historia de la dictadura, pero muy pocas veces se le da voz a, bueno, ¿y qué piensa una niña de todo lo que está pasando? No tiene la obligación de afrontarlo tampoco captando perfectamente lo que pasa a nivel político, por ejemplo, se va a fijar en otros detalles, y tanto la imagen como el texto van transmitiendo, se podría decir dulzura, ternura, pero nunca ingenuidad en verdad, porque en el fondo igual hay como mucha empatía también hacia el sufrimiento, yo creo.
Sí, sí, bueno, en eso también obviamente quise como... representar también la arpillera tradicional, digamos, la arpillera emblemática, que también era muy cruda, digamos, en cuanto gráficamente hablando, lo que representaba, las figuras que estaban allí, la historia que contaban, pero no perdían no perdían esa candidez, digamos, de un bordado sencillo, sin mayores pretensiones, hecho con materiales nobles, pero usados con puntadas que no eran puntadas del preciosismo, digamos, de un bordado muy elaborado. Más que la forma, el fondo era lo importante, ¿ya? Y bueno, eso obviamente quise también rescatar en cuanto al trabajo, que tampoco se presenta, obviamente los bordados siempre gustan y la gente los recibe de muy buena forma, les gusta a mucha gente lo que es el trabajo textil, pero también está el trasfondo de qué cuentan, ¿ya? Eso también lo quise rescatar del trabajo de arpillera, de la época, digamos, las arpilleras de política, que contaron, fueron testimonio, digamos, de todo este proceso que vivió Chile.
Bueno, y eso también está en el libro, porque además de las páginas en que está la historia de Delfina y Celeste, después hay un epílogo, un texto que escribe la misma autora, que también va señalando y va recordando de manera como más histórica el trabajo textil y también en relación a las mujeres. O sea, no solo es un libro que le puede dar como una cierta información o contar una historia a través de un relato que también tiene muchas metáforas, recuerdos, y que va, es esta historia entre estas dos, entre esta mujer y esta niña, sino que también hay datos y cosas que los adultos, también es súper interesante para las personas que no están tal vez tan cercanas al trabajo textil, a lo largo de la historia, porque hay datos también sobre la reinterpretación del trabajo de patchwork en la colonización, también sobre el trabajo telar, o sea, hay una riqueza también en el libro completo. Y hay una cosa súper bonita que me parecía también como linda de recordar, que es una reflexión que hace la autora sobre el cómo existen estas preguntas en los niños, ciertas preguntas infantiles que no han sido respondidas. Entonces, ahí llega de distintas maneras y también ahí hay algo muy actual que es una reflexión también como las personas que estamos como cerca de los niños, bueno, yo tengo hijos, tú Fran también, ahí hay como cuando uno trabaja con niños o está con niños, también se da cuenta que hay un montón de cosas que quedan como abiertas y que el textil es un súper buen compañero para poder explicar ciertas cosas, o sea, como esta misma historia que es tan cruda, tal vez, pero que tiene esta cercanía. O sea, ahí yo creo que como, solo es como un poco un comentario de cómo, qué maravilloso es cuando uno se enfrenta a una publicación que tiene esta riqueza también y esta cercanía, y que va a contar una historia que tal vez a los adultos nos complica más contar o no sabemos cómo, a través del relato de una mujer adulta con una niña y además contada con una belleza y una ternura que es como digna de admirar también, porque es muy bonito lo que sucede.
Claro, claro. Siempre trabajar las telas con niños es muy fascinante porque es como el tacto, el hecho de que sea un material suave, que tenga sus colores, su trama, textura, les gusta mucho, están como familiarizados de muy guaguita con los textil. Entonces es como algo muy reconocible para ellos, muy familiar. Lo toman de muy buena manera.
Y ahí también va a ser muy interesante lo que suceda cuando esperemos que se logre concretar como esos momentos presenciales en que ustedes van a hacer ciertas actividades con niños, porque ahí va a haber como un intercambio que van a poder como ver ahí mismo lo que esté sucediendo, si es que lo hacen así. O sea, claro. Esperamos, yo creo que con ansias, Fran, ¿cierto? Como que eso también les resulte súper, o sea, que se pueda concretar, porque realmente es algo que más allá de lo virtual y del libro en sí mismo, que es muy bonito y que llega muy profundamente, esas actividades yo creo que van a ser súper enriquecedoras también.
Sí, bueno, con Marjorie hemos estado planeando muchas cosas, de repente ojalá se pudiera lograr todo, obviamente, todo este tiempo de espera, de una espera larga que hemos tenido para tener ese contacto, nos ha dado muchas ideas para realizar, así que vamos a tener que editar ahí y ver qué se puede hacer. Intentando, por ejemplo, adelantar que hice una muñeca, que espero que tenga muchas, que se puedan clonar muchas más, a la protagonista, la hice como una muñequita, ¿ya? Así que hemos planeado muchas cosas con la historia, muchas actividades familiares, para niños en general, para el público en general. Así que estamos expectantes para ver qué pasa. Esperamos que a fin de año, ya en diciembre, podamos hacer estas actividades. Y ahí vamos a ver cómo presencialmente, digamos, esta reacción frente al libro.
Sí, porque es un libro que en verdad dan ganas de ver cómo se va a activar en una audiencia infantil, las preguntas que van a salir, los recuerdos, te van a preguntar muchas cosas de cómo lo hiciste, yo creo, de que alguien de su familia aborda, no sé, eso es lo que me imagino, qué es lo que pasa. Bueno, tú has tenido igual experiencias conmemorarte de bordar en grupo, que se acerquen diferentes edades, y es impresionante, sí, la cercanía que genera el textil en las personas.
Sí, hemos innumerables talleres, o sea, en distintas condiciones, en distintos lugares, en distintos, para distintos públicos, digamos, para distintos grupos de personas. Es súper interesante lo que pasa con las actividades en torno a los textiles. Se provoca algo que yo nunca he encontrado en otro tipo de taller. Yo pasé por muchas taller antes de dedicarme exclusivamente a lo que era lo textil y nunca se logró como esa comunión que se logra cuando uno está haciendo algo en relación al textil, ya sea tejiendo, bordando, cosiendo. Así que es súper interesante. Ya el hecho de que sea una historia contada con hilo y aguja, como dice el título, que sea sobre telas, que cuentan historias, que sea una historia que se ilustra con telas. Es súper interesante. Yo traté de hacer este trabajo desde la total intuición con respecto a lo que iba sintiendo. Fue como una comunión que logré, bueno, no me costó mucho porque es lo que me gusta en el fondo, yo estaba en mi salsa haciendo esto, así que quise transmitir lo que yo siento al tomar las telas, al transformarlas, al hacer algo con ellas, cómo van transformándose en una cosa presente que yo tenía solo en mi cabeza y la sentía y se transmitía por las manos y las manos hicieron que se transformara en un objeto o en una ilustración o un bordado o un tejido. Así que espero que eso haya quedado como que la gente y los niños sobre todo lo vean y les guste y les encante y sientan como ese calorcito que transmiten las imágenes. Eso para mí, yo con eso estoy pagada, o sea, con que los niños logren encantarse y ver a esta niña que transita por este mundo de adultos, pero con esa con ese calorcito de que está protegida, de que las telas para ella son un juego también, ¿ya? Es importante eso también, de que los niños ven tela y para ellos también son un juguete. Así que va a ser muy, muy interesante estas actividades que estamos proyectando.
Oye, cuéntanos dónde se puede encontrar, hace poco, el lanzamiento y eso no lleva tantos meses, pero ha estado en distintas librerías, por internet, cuéntanos dónde poder comprar.
Bueno, está obviamente en el sitio web de Ediciones Mis Raíces.
O sea, por internet es fácil encontrarlo.
Claro, y en Busca Libre también. Y ahí en Busca Libre obviamente tienen acceso las personas que están en el exterior, porque
hubo
muchas preguntas desde fuera del país. Y fue lo último que se incorporó a Busca Libre, así que muchas personas tuvieron acceso desde el exterior, que es lo que nos tiene muy contenta. Y bueno, y acá está en Mercado Libre y en el sitio web de Ediciones Mis Raíces.
Ediciones Mis Raíces, yeah. Súper bien. Bueno, ya por los minutitos vamos a ir cerrando la conversación y te queremos agradecer, Cintia, estar aquí con nosotros contándonos sobre este libro y felicitarte también, bello trabajo. Nos encanta que sea un enfoque para otro, o sea, en verdad es para todo lector, pero el primer libro que reseñamos en el podcast en Tramas que está enfocado para un público infantil. Entonces, súper contentas con eso.
Qué bueno. Bueno, y obviamente cuando se hagan estas actividades que estaba comentando, van a estar los bordados originales en exhibición.
Eso,
así que están muy invitadas para cuando esto pueda hacerse presencial, para que los conozcan y los vean ahí en vivo.
Eso es muy interesante, o sea, para mí también, pero para los niños también, como ver cómo se hicieron, van a tener tantas preguntas, va a ser un momento muy, muy, muy bonito. Te agradecemos mucho, Cintia, esta conversación, y también, bueno, por supuesto, me sumo a las felicitaciones de la Fran, es un trabajo muy delicado, muy bonito, muy sentido, y que además da esa, transmite totalmente esa ternura y esa sensación que querías darle y que tú también pusiste al hacer estas obras. Así que muchas gracias por haberlas hecho y por este tiempito también que nos dedicaste a comentar lo que
hiciste. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias.
Chao, Ale.
Muchas gracias. Cintia. Chao, Fran. Gracias, Cintia. Super.